Aleluya.
Amen.
Amén. Con Él cubriéndolos, y Él es la palabra. ¿Qué puede tocarlos? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aleluya. Estaba contento, me gocé cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Solo tengo una escritura que quisiéramos leer mientras comenzamos esta mañana de Efesios capítulo 1. Leeremos el tercer versículo, Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con algunas bendiciones espirituales, ¿no? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Creen eso esta mañana? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Vamos a hablar esta mañana, si Dios quiere, hablando en lugares celestiales, hablando en lugares celestiales. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos una vez más, Señor, a tus pies, mientras nos preparamos a alimentarnos de tu palabra, pedimos que nos alimente las palabras de vida, que nos vivifique las palabras de vida. Señor, hemos tenido el Logos, la letra, por 2000 años, pero se requiere tu Espíritu para vivificarlo, para traer vida a ella, para revelarla a nosotros y luego causar que vive en nuestras vidas. Así que estamos pidiendo que tú nos alimentes, nuestro alimento espiritual esta mañana, que nos alimentes de tu palabra y, Padre, que produzca en este día lo que le enviaste a hacer. Y, Padre, te ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Ruego, Señor, que nos ayudes a todos a hacernos a un lado y que saquemos todo, que pongamos toda idea preconcebida, que la apartemos, que tal vez todos los problemas de esta vida los pongamos a tu pie, sabiendo que tú eres la solución a todo problema, a todo asunto que esté en nuestras vidas. Antes de que encaremos el problema, tú tienes una solución, así que queremos encomendar todo en tus manos. Queremos tomar total ventaja de la oportunidad esta mañana de pedir y de aprender de ti, Señor y Padre, aún a medida hablamos esta mañana, aún mientras escuchamos esta mañana, que sanidad fluya por el cuerpo, lo que sea que necesitamos, Señor, que sea manifestado en el cuerpo, que tu virtud fluya por el cuerpo, Señor y Padre, ciertamente te damos alabanza, honra y gloria. Bendice a aquellos que están aquí, aquellos que están escuchando o van a escuchar, Señor, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.
Aleluya.
Así que sabemos que Abraham se le dio una promesa, tierra prometida, y sabemos que ahí es donde todas las bendiciones para Abraham estaban, y para la simiente de Abraham estaba en la tierra. Así que si querías ser bendecido por Dios y si querías participar de la bondad del Señor, tenías que estar en la tierra. Es un lugar específico en el cual tenías que estar. Pero la simiente natural prometida de Israel, sabemos que solo estaba prefigurando la tierra prometida espiritual al cual el creyente se le promete hoy. Esa tierra prometida provee la provisión y nuestra herencia en lugares celestiales. Todas nuestras bendiciones y todas nuestras verdaderas posesiones están localizadas en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Mesías, Cristo Jesús, se le prometió a Israel, pero Israel no podía recibir a Cristo con tal de que estuvieran fuera de su tierra prometida. O mientras, y ven, Cristo fue prometido aparecerle al simiente natural de Israel en la tierra prometida, dentro de su tierra prometida, y es porque fue prometido de nacer en esa tierra y ser criado de la misma tierra que se les dio a poseer. Así que habría de ser su tierra hogar y debía de ser la tierra hogar de él a sí mismo. Y todo lo que ellos necesitaban, de hecho, ya estaba en la tierra hogar. Así que Dios los bendecía, lo guardaría como él prometió, con tal de que ellos permanecieran en esa tierra. Y sabemos que hubo ejemplos de diferentes que se aventuraron fuera de la tierra y ya que eran la simiente del Señor, los llevó de regreso a la tierra, porque su posición dada por Dios eran también hallada en la tierra prometida. Ahora sabemos que dentro de Israel, que no todos hacían lo mismo, no todos tenían el mismo trabajo. Simon, sería problemático si ese fuera el caso. Algunos de ellos, sabemos, eran pescadores, se les dio una herencia hacia la orilla del mar. Otros crecían uvas y hacían vino. Algunos sembraban semilla y usaban para las cosas que necesitaban. Otros pastoraban ovejas y sacaban lana, y otros hacían cosas de la lana. Otros eran músicos, otros eran ministros de la palabra que establecían y guiaban el orden de la adoración entre el pueblo y mantenían el tabernáculo de adoración. Todas sus posesiones, así como sus derechos dados por Dios y su autoridad y las posiciones dadas por Dios, todas se hallaban en esta tierra, y sabemos que este era un tipo sombra del creyente del Nuevo Testamento. Así que queremos ser cuidadosos de notar estas cosas y ver estas cosas y luego pedirle al Señor cómo se aplica eso al reino espiritual del cual ahora somos ciudadanos. Ahora sabemos que el mismísimo Mesías que vino a ellos en la tierra hace 2000 años o más o menos vendrá de nuevo a la simiente natural de Abraham durante el tiempo de la tribulación para los gentiles, y él se dará a conocer al remanente de Israel y llegará a ellos en la misma tierra, y por supuesto estará velado. Vendrá, la persona del Señor vendrá, pero él no va a venir en su cuerpo físico, porque el cuerpo físico no tocará la tierra hasta que la tierra sea limpiada. Con razón, el diablo amenaza hoy a eliminar esa tierra, la tierra de Israel, y conducir la simiente de Abraham fuera de la tierra. Con razón, todo lugar donde se encuentra la simiente de Abraham hoy fuera de la tierra son atacados y son amenazados con aniquilación y exterminación. Ven ustedes, la seguridad de ellos solo está en un lugar, y ese es en la tierra de ellos que Dios les ha prometido darles. Y saben, nuestra esperanza y oración, por supuesto, es que la tribulación o la persecución bajo la cual están los lleve a su tierra, porque ese es el deseo de Dios, que ellos regresen a su tierra. Pero noten, ellos tenían que luchar para poseer sus posiciones dadas por Dios en la tierra, así como vemos a ellos peleando para retener la tierra hoy. Y así lo es para la simiente espiritual de Abraham hoy. Hay una tierra espiritual que se nos ha prometido, una tierra espiritual que nos pertenece, y esa tierra espiritual, ¿están listos para ella? Esa tierra espiritual está en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y solo pueden entrar en esa tierra por fe y por un nuevo nacimiento. Ven ustedes, tienen uno que nacer en esa tierra para estar en Cristo Jesús, la palabra viviente. Y si estás en la palabra viviente, entonces estás escondido del mundo. Estás escondido seguramente en Cristo de la palabra. Eres ahí hallado en la palabra viviente, y eres una parte de la palabra viviente. Él está viviendo en ti, y tú eres hallado y revelado dentro de él. Y en esa tierra, en lugares celestiales, están las vivientes y reveladas palabras de esta hora, y en lugares celestiales, en la palabra viviente, ahí es donde nuestras posiciones están, ahí es donde está nuestra autoridad, como delineado en la palabra. Y así que no buscamos nuestra identidad en esta vida, o nuestras posiciones en esta vida, o nuestra herencia en esta vida, en el hinduismo o budismo.
New Ageism or politics, o
en la nueva edad, o política, o psicología, o en la ciencia, o en alguna religión de la nueva edad, porque no es ahí donde la identidad de un cristiano se encuentra. Y así como la simiente natural de Abraham tuvo que luchar para poseer sus posiciones dadas por Dios naturales en su tierra, así también la simiente espiritual tiene que luchar para la de ella. Las batallas cesarán en los nuevos cielos y nueva tierra, pero hasta entonces hay una batalla. Hay una batalla para ser llevada a cabo, hay una herencia, hay una posición, hay una identidad, pero cada uno de nosotros tiene que luchar para poseer lo que Dios ha declarado que es nuestro. ¿Ven ustedes? Cuando ellos entraron en su tierra prometida, ellos hallaron que habían usurpadores que ya estaban viviendo en su tierra. Correcto, como vimos hace unos cuantos servicios atrás, los amoritas estaban poseyendo toda esa área, y por supuesto sabemos que estaban los filisteos, los hititas y varias otras tribus de gente que estaban usurpando la tierra. Y sabemos que ese es un tipo de sombra, una vez más, porque así lo es con la simiente espiritual. Encontramos que en lugares celestiales hay usurpadores en nuestra tierra a sí mismo. Los cielos aún están contaminados con espíritus malignos. El acusador de los hermanos está en lugares celestiales. Pero nuestro lugar secreto dentro de lugares celestiales hay un lugar seguro, hay un lugar de descanso, hay un lugar secreto. Nuestro lugar secreto y nuestro lugar de seguridad y nuestro lugar escondido es detrás del velo, y está en un lugar donde el cordero y el mediador es la luz, y es un lugar donde cenamos con Él y Él con nosotros. El tipo sombra de Él era detrás del velo en el templo, el tabernáculo que estaba en Israel. Correcto, detrás de ese velo no habían filisteos, no había moritas. Solo habían aquellos que estaban calificados para entrar detrás de ese velo, que entraban detrás del velo. Detrás de ese velo estaba la presencia chiquina del Señor. Detrás del velo estaban las tablas de piedra que representan la palabra. Eran tablas de piedra, pero hoy es palabra viviente. Detrás de ese velo había maná que era almacenado, que estaba, permanecía fresco. Detrás de ese velo había sanidad. Detrás de ese velo había descanso. Detrás de ese velo había luz. No era luz natural, era luz sobrenatural. Detrás de ese velo había un intercesor, había un altar. Detrás de ese velo había sangre. Sangre que era rociada, que era aplicada. Amén. Detrás de ese velo, el sacerdote podía cenar con él y él con el sacerdote, amén. Y eso estaba prefigurando lo que está ocurriendo en lugares celestiales aún a medida hablamos. Hay un lugar de descanso, hay un lugar escondido en lugares celestiales. Y ese lugar está en ustedes esta mañana. Si ustedes están en Él, Él está en ustedes. Ustedes están escondidos del mundo, y la única manera que Satanás puede de hecho llegar a ustedes sería de que Él se arrepintiera, sería de que Él muriera y naciera de nuevo. Y si Él fuera a hacer eso, Él ya no sería una amenaza para ustedes, Él sería su hermano. Pero sabemos que Él no se va a arrepentir, sabemos que no puede humillarse. Así que, por tanto, Él no puede hallarlos. Correcto, y la única manera que Él tiene idea alguna de dónde están ustedes y en qué de qué dirección vienen, es cuando Él tira estos dardos y espera de que ustedes respondan. Y si ustedes dicen, ouch, o dicen, no, ok, está ahí en alguna parte. Pero si en vez dicen, alabado el Señor, aleluya, el Señor está conmigo, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi torre fuerte, correcto. Bueno, ahora el diablo está confundido. Él pensó que sabían dónde estaba, pero él probó, pero no lo puede hallar porque están escondidos en él. Están escondidos en ese lugar secreto. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que nuestro lugar secreto, nuestro lugar de seguridad, nuestro lugar escondido, está detrás del velo. Es un lugar donde el Cordero, el Mediador, es nuestra luz y nosotros cenamos con él y él con nosotros. Nos alimentamos de su palabra. Él revela su palabra a nosotros a su debido tiempo. Así que sabemos que Israel tenía un lugar en la tierra donde la presencia Shekinah moraba y era un lugar escondido, era un lugar donde solo ciertos podían entrar, solo ciertos podían encontrar descanso. Y requería que hubiera sangre que era llevada detrás de ese velo. Y había, como dijimos, detrás de ese velo estaba la palabra, estaba la presencia Shekinah de él, había luz, luz sobrenatural, sanidad, maná celestial, había un altar y había el rociamiento de sangre y había intercesión y allá adentro estaba el sumo sacerdote y allá adentro el mundo estaba cerrado fuera. Cuando usted estaba detrás de ese velo, no oía lo que estaba corriendo afuera. Cuando estaba detrás de ese velo, no importaba si estaba lloviendo, si había truenos, no había... Si había granizo, calentamiento global, no importaba cuál era la política, correcto, detrás de ese velo, estabas en un mundo totalmente solo con él. Allá adentro, el mundo estaba cerrado fuera. No están contentos de ese lugar esta mañana, amigos. Ahí había un lugar al cual uno podía entrar y encontrarse con Dios, pero no podías entrar detrás de ese velo, a menos que primero satisfacieras los requisitos de Dios. Tenía que ir, como dije, detrás del velo con la sangre. De otra manera, era cierta muerte segura. Así que era un lugar donde solo ciertos individuos calificados podían entrar. Pero dices, hermano Baker, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Eso fue el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Pablo nos dijo que ustedes son reyes y sacerdotes. Se nos dice en las Escrituras que él nos ha hecho sacerdotes y reyes. Y la iglesia dice, amén. Así que hay una tierra y hay una herencia que pertenece hoy a los creyentes en Cristo Jesús, la palabra. Y noten, la pregunta hoy no es si o no la tierra es nuestra, porque no hay ninguna pregunta ahí, es nuestra. Ven ustedes, en nuestra tierra prometida, y el Nuevo Testamento nos dice, Pedro lo dice de esta manera. Él habla sobre las excedentes, grandes y preciosas promesas que están en Cristo Jesús. Así que la pregunta es, no si vamos a entrar en la tierra
o
batallaremos en tomar total posesión de la tierra. La pregunta para hoy, para nosotros hoy, es pelearemos para tomar lo que ya nos pertenece como creyentes en Cristo Jesús, como los herederos de acuerdo a la promesa. ¿Pelearemos por ella? Efesios capítulo 6, versículo 11. Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, esta palabra acechanzas en el griego es metodaya, de ahí viene la palabra método, y significa artes astutas, engaño, truquería. Esperar acechando. Así que el diablo tiene un método también, pero nosotros estamos enterados de sus métodos. Poder pararse en contra de las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, y esa palabra lucha significa que el ganador mantiene abajo a su oponente con su mano sobre el cuello, correcto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Así que, amigos, Si este es un problema de gente, esa es la batalla incorrecta. Y sabemos que hay bastantes de esas, y ustedes nunca exhaustarán las oportunidades de luchar con carne y sangre. Sabemos que eso es lo que el mundo hace, correcto. Reino contra reino, hermano contra hermano, nación contra nación. Correcto, pero esa no es nuestra batalla. Correcto, Jesús dijo, si mis sujetos fueran físicos, si mi reino fuera físico ahorita mismo, pelearían por mí. Correcto, pero no es una batalla de carne y sangre. Nosotros no luchamos contra carne y sangre. Esa no es nuestra guerra, no es nuestra batalla. Nuestra carne y sangre no es posible. Posee la herencia, no es carne y sangre contra la que batallo para caminar en mi posición, para encontrar y caminar en mi herencia, sino que son principados. Y esa palabra principados significa la primera persona o cosa en una serie, el origen, la causa del acto. Así que el principado empieza con el diablo y luego fluye de allí, correcto, contra potestades. Estas son posiciones de autoridad, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, aquellos que gobiernan las tinieblas, aquellos que mantienen a la gente o tratan de mantener a la gente en tinieblas, aquellos que tratan de esconder la palabra, aquellos que tratan de,
saben,
de hacer todas las cosas que son perversas, engaño, todas las cosas que son deshonestas, que no pueden ser hechas en la luz, que solo pueden ser hechas en tinieblas o en oscuridad. Estos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa palabra celeste significa celeste, en contra de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo pueden haber maldad en lugares celestiales? Dicen ustedes, bueno, el diablo está en lugares celestiales, pero dicen ustedes, él está ante el trono, acusándolos a ustedes. Él es el acusador de los hermanos que va a ser derribado. Él y todos los otros principados. Pero él está ante el trono acusándolos. Mantengan ese pensamiento o reténganlo. Así que hemos estado estudiando recientemente cuál es nuestra herencia como creyentes en Cristo Jesús y cómo es que estamos tomándola de regreso. Y hemos discutido de que tener el título de algo no es lo mismo que tomar total posesión de ella. Ustedes pueden tener el título de algo, pueden tener el pedazo de papel que declara de que les pertenece y ustedes aún no poseerlo. No es correcto. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis que la pregunta, el título de propiedad cuestionado, un libro, fue entregado de la eternidad, Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 5, fue entregado de la eternidad para ser tomado por un cordero sangriento. Vimos al cordero que estaba sentado en el trono y vimos al cordero que extendió la mano. Vimos este libro cuestionado. Primeramente la pregunta se hizo, ¿quién es digno de tocar el libro, de verlo, de soltar los sellos? Juan lloró porque nadie fue hallado. Una búsqueda fue hecha por todo hombre que viviría alguna vez, que alguna vez vivió. Y ningún hombre nacido de mujer por medio de ese acto de sexo fue hallado. Y aún el primero que no nació de una mujer no era digno. Él fue el que perdió ese libro y regresó a las manos del dueño original. Así que una búsqueda fue hecha y uno fue hallado y era el león de la tribu de Judá. Y así que Juan está esperando al león de la tribu de Judá que dé un paso fuera. Y lo que Juan vio, para su sorpresa, fue un cordero sangriento. correcto, simbólico, por supuesto, mostrando a nuestro pariente redentor, correcto, que había pagado el precio, que había comprado, nos había comprado con su propia sangre, que era digno de tomar el libro, de soltar los sellos, correcto. Así que él toma ese título de propiedad del libro de la eternidad de regreso al tiempo de las manos del dueño original, el Dios Espíritu en la eternidad, y ese libro está sellado con siete sellos. Y así que él suelta los sellos, él abre el libro, y luego en Apocalipsis 10 vemos que él desciende a la tierra con este libro abierto en su mano. Correcto. Vemos que hay un arco iris sobre su cabeza. El arco iris habla de un pacto. Así que sabemos que este es el ángel del pacto. Pero no es solo el ángel del pacto, es el ángel de su propio pacto. Él no es ningún otro que Cristo. El Cristo teofánico, él no desciende como un cuerpo físico, sino que él desciende como la palabra revelada. Él desciende en esa columna de fuego, así como la columna de fuego, el Señor entró en la columna de fuego en el Antiguo Testamento. Así que un ángel terrenal o un mensajero está en la tierra en el tiempo de su venida, y el Cordero usa ese ángel terrenal para hablar a través de él y nos declara a nosotros el contenido de este documento cuestionado. Y él da voz a las mismísimas cosas que Juan oyó, pero se le prohibió escribir, como leemos en Apocalipsis capítulo 10. En vez, Juan simplemente dijo, oí truenos. Eso es lo que yo, el sonido de lo cual es simbólico de la voz que oyó. Y es la voz de Dios, la cual él oye. La voz de Dios, el trueno, es un tipo, es un símbolo de la voz de Dios. Así que la voz de Dios no había de ser malentendida por el hombre. Estas cosas que estaban siendo reveladas, estas cosas que estaban siendo habladas, estas cosas no había de ser reveladas al hombre en general hasta que sonara de nuevo, cuando es tiempo de que esa voz suene y ser oída, y se nos dice que sería en el tiempo del fin, que estas cosas serían dadas a conocer, el misterio de Dios sería consumado como él ha declarado a sus siervos los profetas. Así que Juan oye las palabras que la voz habló, pero a Juan se le dijo que escribiera truenos. Así que escribió truenos, y los truenos son simbólicos de las palabras que fueron habladas. Así que escribió truenos en lugar de lo que la voz declaró. Y él registró los símbolos que vio, y lo que de hecho oyó no había de ser revelado en ese tiempo, sino que había de ser sellado hasta el tiempo cuando el séptimo ángel mensajero comenzara a sonar en la última edad. Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Así que el libro de título de propiedad fue entonces tomado de las manos del ángel de Apocalipsis, capítulo 10, que descendió de lugares celestiales, Cristo mismo, el ángel de su propio pacto, el Cristo teofánico, y luego los hijos de Dios en la tierra en el tiempo de su venida o su aparición. Se les dice que tomen el libro que está en su mano y que se lo coman y que hablen su contenido. En otras palabras, profeticen de nuevo, pero no solo repetirlo como una lora. Correcto. Una lora pueden decir cualquier cosa que ustedes dicen si lo entrenan a repetirlo, correcto. Pero no hay ningún poder cuando la lora lo dice. No hay ningún entendimiento cuando una lora lo dice. Pero esto ha de ser hablado de hijos e hijas de Dios vivientes, y es palabra viviente. Así que lo que es hablado, ustedes se lo han comido, así que se vuelven uno con él. Ha sido revelado a ustedes, y luego ustedes están hablando lo que ha sido revelado a ustedes. De otra manera, ¿cuál es el objeto de las palabras? Las palabras tienen poder. Las palabras tienen vida. Y sabemos que este libro contiene los nombres de la simiente elegida de Dios. Recuerden que Adán una vez tuvo este libro y Adán iba a llamar los nombres que estaban en ese libro. Pero cuando Adán cayó, este libro regresó de nuevo a las manos del dueño original. Satanás nunca ha podido tocar ese libro o mirarlo. Y ciertamente, así que si no ha podido verlo, él no sabe quién está en el libro. Y ciertamente, él no ha tenido acceso a escribir en él porque él no podía mirarlo, no podía tocarlo, él no tenía acceso a él, así que no podía escribir nada concerniente a la vida de ustedes. Ya había sido escrito antes de la fundación del mundo. Dios ya lo había pensado concerniente a ustedes, quiénes serían y qué serían. Satanás no podía añadirle o quitarle o marcarlo. Estaba seguramente en las manos del dueño original. Y esos nombres, por supuesto, son la identidad de la simiente elegida de Dios, que todos vienen a esta tierra, nacidos en pecado, correcto. Somos físicamente nacidos, así como cualquier otra persona, nacemos en pecado. Y luego el Cordero, Cristo mismo, intercede a favor de cada uno de esos nombres. Y luego Él viene, cuando todos esos nombres han sido manifestados en la tierra al final de las edades gentiles, Él luego viene a reclamar en la resurrección y en el rapto a cada uno en el tiempo de la consumación de la redención, que es el cambio del cuerpo. Y él declara que ellos son lo que fue escrito concerniente a ellos en ese libro. Y no hay ninguna marca en contra de ellos en ese libro. No hay acceso de poner marcas en contra de ellos, correcto. Así que Satanás no es capaz. Y Pablo dijo, ¿quién puede acusar a los elegidos de Dios? Y pensamos, espera un momento, yo sé las cosas que he hecho erradamente, esa es tu carne, ese es el hombre como hombre de carne, el alma, que la naturaleza de ese hombre de carne tiene que morir para que esa otra naturaleza que yace allí en forma de simiente pueda entonces ser vivificada por el Espíritu. Y cuando eso brota vida, eso es quien en el que Dios pensó antes de la fundación del mundo, ese es el que manifiestas, ese es el que verdaderamente eres. Eres exactamente lo que él pensó de ustedes. Ustedes son exactamente lo que él dijo de ustedes, y él dijo, nunca lo hicieron para comenzar. Correcto. Esa parte de ustedes estaba en su pensamiento antes de la fundación del mundo, ahora es manifestada. No hay marca alguna que Satanás pueda poner en él. Aleluya.
In that book,
en ese libro, en esa sección especial del libro de la vida, está el libro de la vida del Cordero, y en esa sección no hay ningún cargo en contra de ustedes. Amén. Así que cuando el pueblo de Israel, cuando cruzaron a la tierra de la herencia de ellos, Josué entonces posicionalmente colocó a cada miembro en el lugar de la herencia. No podían simplemente establecerse en cualquier parte. Había un cierto lugar que era preparado para ellos, cierto lugar donde la herencia de ellos, donde ellos participarían de su herencia en la tierra. Abraham se le dio el título de propiedad a la tierra y Abraham se le instruyó por Dios que caminara por la tierra, que revisara la tierra y las fronteras de ella. Correcto, no solo imaginarlo, sino que salir y hacer un poco de investigación. Así que Abraham estaba prefigurando lo que Cristo Jesús haría miles de años más tarde, cuando él caminó por toda la tierra de nuestra herencia y a los límites de ella. Y estamos hablando en un sentido espiritual. correcto. Esos límites son definidos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son los límites. Ellos definen los límites de nuestro reino. Y luego el libro de los Hechos son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. El libro de los Hechos es entonces lo que fue derramado dentro de esos límites. Los límites definen la tierra y los límites definen la extensión de la tierra, pero lo que fue derramado dentro de eso es entonces el Espíritu Santo. Y ustedes vieron el derramamiento del Espíritu Santo, vieron los hechos que fueron hechos por el Espíritu Santo, y eso define lo que está en la tierra. Así que Jesús nos demostró cuál es nuestra posición como hijos e hijas de Dios redimidos del Dios Altísimo. Así que Él caminó por la tierra antes. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan son una cronología y un reporte de lo que ocurrió a medida Él caminó por la tierra. Él caminó a través de nuestro reino espiritual, por así decirlo. Él caminó por nuestro dominio, por así decirlo, y comenzó a tomar su posición y ejercitando toda su autoridad en ese reino. Y recuerden, Él introdujo un reino espiritual. ¿Están todavía conmigo? Él introdujo un reino espiritual, como dijimos al principio. Él no venía en ese tiempo para establecer un reino físico. Eso vendrá en el milenio. Él venía a establecer un reino espiritual para introducir el este reino y para destruir el reino de Satanás, los reinos de este mundo. Así que Él comenzó al tomar su posición y ejercitando toda su autoridad, mostrándonos lo que le pertenece al hombre, porque lo hizo como un hombre. Él se quitó sus mantos reales, Él descendió, Él condescendió y descendió y se volvió uno como nosotros. Y Él no usó, Él pudiera haber llamado a 10,000 ángeles en cualquier momento en el tiempo, y ellos solo estaban esperando que moviera su dedo en cualquier momento en el tiempo, pero no lo hizo. Él usó la autoridad de la palabra hablada. Él nos mostró el poder y nos mostró de que ese es el único instrumento que necesitamos, es la única herramienta que necesitamos. Aleluya. Así que Él demostró al presente y aún ser manifestados hijos de Dios, las armas que se nos han dado para pelear dentro de la tierra. Él demostró la fe. Él demostró
los
pies del Evangelio y demostró el escudo. Él demostró la palabra en la mano poderosa de fe. Y luego nos dijo de que en los reinos, el reino del cielo, este reino del cual estamos hablando, nos dijo que este reino es tomado por violencia, por fuerza, que es tomado por fuerza y que es un reino al cual presionamos para entrar. Dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, pero desde entonces el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo toman por fuerza. Y sabemos que para entrar en ese reino, primero debe uno llegar a la puerta, correcto. Y nos damos cuenta que Él dijo que Él mismo es esa puerta, correcto. Si vas a entrar en ese reino, tienes que entrar a través de Él. Y la puerta, esa, la llave a esa puerta es fe. Por fe naces de nuevo y sin fe no es posible agradar a Dios. Así que Él es la puerta y Él es la única puerta por la cual entramos en ese reino. Así que les pregunto esta mañana, ¿cómo pudieran ustedes pasar por esa puerta y decir, yo nunca me he encontrado con Él? Yo no estoy seguro. Yo estoy buscando sangre en mis manos o alguna sensación que me dé prueba. No, ustedes se encontraron con Él. La única manera de entrar en ese reino es a través de Él. Y Él les dijo, tú eres mío. Ahora Él ya les dijo eso en la palabra, pero lo que estoy diciendo es que esa palabra fue vivificada a ustedes. Él dijo, tú eres mío. Yo soy el pastor y ustedes las ovejas. Las ovejas conocen mi voz y otras no seguirán.
I'm the vine.
Yo soy la vid. Ustedes los pámpanos, ustedes no pueden hacer nada sin mí, pero conmigo pueden hacer todas las cosas. Es Cristo que los fortalece. Así que él entonces, él es la puerta, como dije, no hay otro camino, no hay otra. El mundo trataría de decirnos de que todos los caminos guían al cielo. No, no es así. Hay un camino que parece correcto, que guía a destrucción. Solo hay un camino, y amigos, estas son sus palabras, no mías. Bueno, son mías porque son sus palabras, pero sus palabras son que no hay otro camino excepto yo. Dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Ningún hombre entra sino por mí. Él dice, yo soy la puerta al redil de las ovejas. Aleluya. Y luego nos demostró, discúlpenme, cómo es que nosotros ejercitamos nuestra autoridad en nuestra posición en ese reino o en esa tierra de herencia. Y la ejercitamos de la misma manera que lo hizo. Sería injusto de él usar algunos otros poderes o algunas otras habilidades a las cuales no tenemos acceso. Pero él nos mostró en la manera más sencilla y derrotó al diablo cada vez, en todo lugar y bajo toda circunstancia, y hará lo mismo hoy. Así que el libro de los Hechos entonces sigue a registrar los hechos del Espíritu Santo en la iglesia, en el primer grupo de los hijos de Dios lavados por sangre y que pudieron caminar en sus posiciones como hijos de Dios, y ellos caminaron espiritualmente dentro de los límites que están dispuestos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan les dice aún cómo entrar en este reino. Ellos lo ponen todo de cuatro puntos de vista diferentes. Son como los cuatro lados del tabernáculo en el desierto. Hay una manera prescrita de entrar y no hay otra manera de entrar sino por medio de los guardias, pero también es un lugar donde hay una entrada. Y ustedes y yo esperamos 2,000 largos años ahora porque el último hijo de Dios nazca. ¿Ha nacido el último hijo de Dios ya? Yo no sé, pero pronto, eventualmente, el último va a nacer y va a entrar en el reino, ser redimido, ser rociado con la sangre, intercedido por nuestro sumo sacerdote y reclamado antes de que tomemos total posesión de nuestra herencia en lugares celestiales, que es el cambio de cuerpo. Pero entre tanto, hay una porción de nuestra herencia que está disponible a nosotros, de la cual deberíamos estar participando, de que deberíamos de estar poseyendo, y no pensando, ok, eso va a ser en el milenio, esperaremos hasta entonces. He oído esto tantas veces antes. Bueno, ¿saben? No necesitamos sanidad y no necesitamos liberación y no necesitamos todas estas otras cosas. Y, ¿saben? Tendremos esas cosas en el milenio. Bueno, no las necesitaremos en el milenio. La única vez en que las necesitaremos es ahora, y están disponibles por medio de Cristo Jesús. Así que, entre tanto, nuestro enemigo ha estado usurpando nuestra tierra de herencia. En nuestra tierra, nuestra posición y nuestra herencia. Así que vemos que el tener el título a algo no es lo mismo que tener total posesión de él, ¿correcto? Cuando yo tenía 19 años de edad, pienso que fue tal vez 3 o 4 meses antes de que la hermana Jennifer y yo nos conociéramos. Yo vine a quedarme en Tucson con mi hermano por unos cuantos meses. Y una noche en junio, por supuesto, esperé hasta mayo, junio para venir acá. Buen tiempo para venir, ¿no es así? Una noche en junio, mi carro se detuvo en el sur de Tucson. No estaba muy familiarizado cómo estaba la tierra. Sucedió que estaba en el sur de Tucson por alguna razón y mi carro se detuvo y no empezaba. la batería estaba muerta, así que lo empujé fuera del camino, principal, a un camino de tierra, y lo empujé hacia ese camino, planeando regresar por él después del trabajo. Y el lugar donde estaba trabajando era un restaurante en Speedway, que se llamaba Los... Es un buen nombre para ese restaurante. Estaba en Speedway y tenía que llegar a trabajar. Así que cuando regresé la noche siguiente para recoger mi carro ya no estaba ahí. Pueden imaginarse el pánico que tuve. Alguien se robó mi carro. ¿Qué pasó con él? Así que contacté el departamento de policía y me di cuenta de que no fue robado. Fue llevado, jalado fuera. Y tuve que ir al lugar donde fue llevado y tuve que pagar una tarifa para poder sacarla del lugar del terreno donde estaba, y por supuesto hacen dinero y el precio de... Y una vez que lo obtuve, tuve que pedirle que me ayudaran a comenzarlo para comenzarlo y esperar que no se me detuviera para poder hacer reparaciones cuando llegara a la casa de mi hermano. Pero también se me dio una multa por bloquear el camino. Así fue como fue escrito. Y por eso fue llevado tan rápidamente, porque dijeron que yo estaba bloqueando el camino, que no lo estaba haciendo. Así que fui a la corte y lo hablé con el juez. Y el juez entendió la situación y el juez despidió la multa. No obtuve el dinero de regreso por los tipos de que se lo llevaron, porque a ellos no les importa, simplemente estaban haciendo un servicio y ganando su dinero. El carro me pertenecía a mí, pero no estaba en mi posesión, correcto. Había sido llevado y había sido puesto en cautividad, y un precio tuvo que ser pagado antes de que el carro pudiera ser liberado de donde estaba siendo sostenido. Y no importaba qué potencial había en ese carro, no me hacía ningún bien si yo no tenía posesión de él. Y una discusión tuvo que ocurrir delante de un juez para que las deudas sobre el título fueran aclaradas, para que las multas fueran aclaradas, para que los cargos fueran despedidos, para poder tomar mi vehículo y poseerlo. Saben, es una cruda analogía de lo que tuvo que ocurrir por ustedes y por mí para tomar posesión de nuestra herencia y lo que nos pertenecía a nosotros. Así que quiero que noten tres cosas. Primeramente, el carro me pertenecía, pero un precio tuvo que ser pagado porque había sido tomado y el título tenía que ser aclarado en presencia del rey, del juez. De otra manera, no podía tomar posesión del vehículo y yo no tenía nada que decir de qué era el precio que tenía que ser pagado. Yo tenía que estar dispuesto a pagar lo que fuera el precio si lo quería obtener de regreso. Y luego tenía que ir y tomar lo que era mío. Ellos no iban a decir, vamos a hacer que alguien venga, un mayordomo viniera con guantes blancos, viniera y lo traiga. Primeramente tuve que averiguar dónde estaba y luego tuve que ir a tomarlo, tuve que ir a poseerlo. Así que el tener el título de algo no es lo mismo que tomar posesión, de tener posesión de él. Están conmigo. Jesús delineó a nosotros en el Nuevo Testamento qué nos pertenece, cuál es nuestra herencia en el reino. Pero el solo que lo diga no es lo mismo que tú lo poseas. Tú puedes decirle al diablo todo el día que esto me pertenece, esto me pertenece, esto me pertenece, pero hasta que tú, de hecho, lo tomes, no te pertenece. Aunque en papel sí te pertenece. Amigo, Dios nos dio una herencia como hijos e hijas de Dios. Y aunque todo el infierno está en contra de nosotros, tomando lo que es nuestro, el infierno no puede prevalecer en contra de su palabra. ¿Creen eso esta mañana? Así que cuando hablamos de este gran lugar de nuestra posición en Cristo, comenzamos por medio de regresar al primer hijo, que fue Adán, primer hijo creado. Adán fue el primer hijo creado de Dios y fue criado con una doble naturaleza en su ser. Una parte era natural y la otra parte era sobrenatural. Y la parte sobrenatural fue criada primero. Y luego la parte natural fue criada y la parte sobrenatural fue puesta en la parte natural. Correcto. Y luego Dios sopló el aliento de vida y se volvió un alma viviente. Así que fue diseñado por su creador para habitar dos esferas al mismo tiempo. Él ya estaba habitando lugares celestiales antes de que un cuerpo fuera creado por él. Él ya había sido creado. Dios miró y vio que ni había ningún hombre que labrara la tierra. Así que formó un cuerpo para él y colocó ese hombre sobrenatural en ese cuerpo. Así que los animales, sabemos, tienen un cuerpo físico y también un espíritu o fuerza de vida que tiene una naturaleza particular que vive por dentro. Pero el hombre no fue hecho exactamente como el resto del reino físico. Fue hecho como él, porque iba el reino físico iba a ser sus sujetos. Y él así que estaba reflejando el reino que iba a poseer. Pero había algo más que estaba en el hombre, que no estaba en el reino animal. El reino animal solo se le dio un cuerpo físico y un espíritu que tenía cierta naturaleza. Y al hombre no solo se le dio un cuerpo físico y un espíritu humano, no un espíritu animal, pero también se le dio un alma. La parte sobrenatural del hombre tenía una fuerza de vida, y esa fuerza de vida era eterna. Así que el hombre fue hecho a la imagen de su Hacedor, y así que él es un ser triuno como su Padre. Sabemos que el Espíritu Dios se expresó como un Dios por medio de tres manifestaciones. Se manifestó como Padre mientras le dio con su familia, a medida hizo sombra sobre Israel, dirigió, guió, y él se manifestó, no condescendió y se volvió carne. Él se manifestó como Hijo, correcto, y luego, y por lo últimos 2,000 años se ha estado manifestando como Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Así que Adán fue criado en la imagen de Dios y era cuerpo, espíritu y alma, pero Adán era uno, correcto. Y uno no decía, muy bien, ¿con qué Adán estoy hablando? ¿Y cuál Adán está sentado en el regazo del otro, correcto? ¿Al cual le oro? Era un solo Adán. Y porque Adán fue hecho un alma viviente, él pudo habitar una posición y un lugar en el cielo, mientras al mismo tiempo habitando un lugar físico aquí en la tierra. Están todavía conmigo. Y este ha sido un misterio para el hombre desde la caída en el primer huerto, y permanece un misterio para muchos aún hoy. El Dios de esta edad perversa, Satanás mismo, él tiene un gran interés en guardar esto del entendimiento del hombre como gobernador de las tinieblas. Así que cuando hablamos de la posición del hombre y cuando hablamos de la autoridad del hombre, la mayor parte de la gente solo ve la esfera física y ven al hombre como la especie animal dominante de la tierra física. Y dicen, el hombre está al arriba, es el ápice, la criatura ápice. Y teorizan que Dios crió por medio de evolución y que una ameba se volvió en algo que podía nadar y luego se volvió en algo que podía caminar y, ¿saben? Y lo siguió subiendo en formas más y más altas de seres, ¿correcto? Es interesante que la forma más baja existe todavía. ¿Por qué no evolucionó todo? ¿Por qué no evolucionaron ellos? Están extendiéndose demasiado lejos. Sabemos que Dios creó todo y sabemos que creó Él sí comenzó de la forma más baja de vida y sí, como la Escritura nos dice en Génesis, y trabajó subiendo hasta que crió al hombre en su propia imagen, en el ápice, por así decirlo. Pero cada especie es distinta. Y sabemos que un gato y un pájaro no pueden reproducirse porque dice todo género de su propia, si es vida animal, botánica, vida de pez o de pájaro, lo que sea, produzca conforme a su género. Cuando hablamos de la posición del hombre y la autoridad del hombre, no solo estamos hablando de la esfera física, aunque es verdad, aún físicamente, de que el hombre es lo que puede, la manera en que actúan o se comportan, puedes debatir si es una criatura o no. Algunos ni siquiera creen eso. Ellos ven al hombre como una parte de la tierra y ven la tierra como algo que es mayor que el cuidador de la tierra. Es correcto, como Pablo dijo, que lo harían en el tiempo del fin, adorarían la creación más que al Creador. Y por supuesto, si ustedes entienden eso errado, van a entender la posición del hombre errado, vas a tener todo errado. Así que si el hombre no era nada más que la especie dominante, entonces la descripción de Darwin sería una mejor descripción, porque Darwin vio que el hombre era el organismo más avanzado del reino animal. El hombre es el que ha evolucionado más en la escalera de evolución, como ellos lo dicen, y dicen que no hay ninguna inteligencia detrás de esta progresión. Así que, ¿cómo obtienen orden de este desorden? Me gustaría mucho figurar eso y lo patentaría. Toda la ciencia y todo lo que las religiones pueden ver es al hombre caído como la vida animal dominante en el planeta Tierra. Y los progresistas están pensando de que el hombre estaba mejorando, pero lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Estamos teniendo mejores herramientas y mejores armas para darnos unos con otros. Pero hay otra parte del hombre, y eso es lo que estamos discutiendo esta mañana, eso es lo que queremos ver. Hay otra parte del hombre, y esa parte fue creada para vivir en otra dimensión, en otra esfera, que no es habitada por ningún otra criatura creada viviente que fue formada por Dios y está habitando en la tierra. Y ese esfera es lo que Pablo llama lugares celestiales, lugares altos. Y al hombre se le dio esa esfera como su herencia y como parte de su reino o dominio. Y es de esa esfera. De esa esfera es que el hombre debía gobernar sobre todo y estaba gobernando sobre todo antes de que se le diera un cuerpo de carne. A él se le dio esta tierra también, sabemos, pero había de dominarla, subyugarla, pero para hacerlo de un trono que existe en otra esfera. Adán gobernaba la tierra. En el principio, escuchen esto, sin contacto físico o terrenal. Él era el príncipe de las potestades del aire. Él era el Dios de esta tierra, pequeña creado en la imagen de su padre. Su padre es espíritu. El hombre fue creado como un ser espiritual. Así que antes de su caída, él no tomó dominio por medio de los 10 sentidos del ser natural. Correcto, los 5 sentidos del espíritu y 5 sentidos de la carne. Correcto, los de la carne son ver, saborear, oler, oír y sentir. Y el espíritu es conciencia, razonamiento. No es así como... Así es como lo hacemos hoy, pero no es así como él lo hizo en el principio. Él ejercitó su autoridad de otra esfera por medio de la palabra hablada, por medio de la fe. Fue revelado a él. qué decir, qué hablar. Dios trajo todos los animales ante él para darles nombre. Eso ni, él, Adán no estaba ni siquiera en un cuerpo. Él nombró a los animales. ¿Cómo sabía qué llamarlos? Dios le reveló a él cómo llamarlos. ¿Correcto? ¿O qué nombrarlos? Así que él ejercitó su autoridad de otra esfera por medio de la palabra hablada, y esto es lo que la calidad de hijo se trata. Así que si vamos a regresar a la calidad de hijo, vamos a regresar a lo que un hijo de Dios hizo en el principio, y por eso necesitábamos que el segundo Adán o el último Adán que viniera y nos mostrara lo que hizo el primer Adán. Así que no son ustedes entrando en su posición de autoridad y operando esa autoridad como un mero ser mortal. Así es como el hombre caído ha dominado la tierra por como 6,000 años ya. Los más inteligentes, los más astutos, los más fuertes, los más rápidos, quizás los más engañosos. El hombre caído sube a la cima del montón y gobierna por los cinco sentidos de la carne y los cinco sentidos del espíritu. El hombre caído gobierna sobre otros hombres caídos por medio de memoria, conciencia, afecto, razonamiento e inteligencia, a través de temor y duda y preocupación. Pero ven ustedes, el hombre no fue creado a gobernar sobre el hombre y no fue creado a gobernar por medio de sus sentidos naturales o sus sentimientos. Cuando el hombre cayó, no perdió dominio sobre la esfera terrenal. Fue la esfera celestial de la cual fue desterrado de poder entrar de nuevo. Retengan ese pensamiento. Vamos a volver a eso antes de cerrar esta mañana. Cuando el pecado entró en el cuadro, la entrada a los cielos fue oscurecida para el hombre. La entrada al cielo fue oscurecida. El camino a ella fue bloqueado. El hombre todavía gobernó la tierra. Dios le dijo cómo lo haría. Dios lo instruyó a que continuara gobernando la tierra, pero dijo, ¿sabes? La tierra te va a resistir. Las cosas van a venir y tú vas a laborar y sudar para hacer que, y van a ser mezquinos. No solo van a brotar porque quieres que lo hagan o porque hablaste por el sudor de tu frente. Van a venir, pero va a ser por el sudor de tu frente. Así que el hombre todavía aún gobernó la tierra y se le instruyó que continuara a hacerlo, pero perdió la habilidad de dar las órdenes de la esfera celestial. Él ya no podía dirigir el clima y decir, pónganse aquí. No podía hablarle a un árbol y decirle, sabes, estás en medio del campo. Es un poco inconveniente. Quiero que te muevas de aquí para acá. O como dijo Jesús, háblale a este monte y muévete y échate en el mar y no dudar en su corazón. Y sucedería. Él podía pararse en la popa de un barco cuando una tormenta comenzaba y pararse en esa popa del bote y decir, hágase la paz, y el clima cambiaría. Ahora sabemos que las Escrituras nos dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántos saben eso? Él lo es. No es su posición. No es su lugar. Dios no creó esa posición para el diablo. Pero Dios persuadió al hombre que se diera esa posesión o la perdiera para tratar de salvar a su esposa, y en el proceso no podía ni siquiera salvarse a sí mismo, ¿correcto? Y Satanás ha estado usurpando en nuestra posición desde entonces. Así que cuando Dios hizo la esfera celestial de la cual estamos hablando, no la creó para que fuera poseída o gobernada por Lucifer y sus ángeles. Por supuesto, sabía que ellos estarían usurpando esa esfera por un tiempo, por supuesto. Pero no fue para eso que fue creada específicamente. Y sabemos que cuando Adán desposeyó a Adán de su posición, lo hizo al tomar la posición dada por Dios de Adán, para la cual Adán ya no estaba calificado a poseer o caminar en ella. Pero lo que queremos ver el tiempo que resta hoy es como nuestro capitán principal, el capitán de la hueste, el capitán de nuestra salvación, tomó de regreso lo que nos pertenece por medio de los títulos. Y lo hizo por ustedes y por mí, para que pudiéramos seres de doble naturaleza una vez más, como él mismo, y tomar nuestra propia posición para la cual el hombre fue creado para heredar y caminar en ella. No vino a darnos otro reino terrenal que era más poderoso que el anterior. Él no vino a darnos otras habilidades terrenales que eran más poderosas que las habilidades terrenales que ya teníamos. Él vino a darnos nuestro reino celestial y a hacer un camino para que nosotros tomemos autoridad en ese reino. ¿Están todavía conmigo? Él no regresó a hacer un nuevo lugar, sino que vino para hacer un camino de regreso para nosotros al mismísimo lugar en el cual Adán caminó. Pero para poder regresar a este lugar, un precio tenía que ser pagado. Había un precio que ya había sido establecido y ese precio tenía que ser pagado. Y luego una transformación tenía que ocurrir dentro de ustedes y de mí para que pudiéramos tomar dominio sobre este mundo de nuevo desde una esfera, atmósfera celestial, no desde una atmósfera de una bestia bruta. Así que cuando el mundo de la iglesia continuamente se enfoca solamente en la naturaleza pecaminosa del hombre y su condición caída, fallan en darse cuenta de que hay una parte del hombre, una parte sobrenatural que nace de Dios y que por tanto no puede estar caída. Nunca cayó. No fue vivificada cuando caíste. Y ven ustedes, por eso el nuevo nacimiento es la clave de todo esto. La esfera celestial solo puede ser accedida y habitada por seres sobrenaturales. Y los ángeles caídos son seres sobrenaturales también. Los animales no saben nada al respecto. Los seres sobrenaturales caídas han habitado esa esfera desde la caída del hombre, cuando Adán fue desterrado de entrar de regreso en él, en ella. ¿Cuántos saben eso? ¿Recuerdan cuando Daniel oró? Fueron como 21 días antes de que el ángel pudo llegar a él. El ángel le dijo, mira, desde el primer momento en que oraste, yo fui enviado y yo comencé a venir, pero me encontré con espíritus malignos, ángeles caídos, correcto, y tuve que pelear atravesándolos. Ahora no me digan que esto fue en el infierno. Gabriel no estaba en el infierno. Yo comencé a pelear por ti para llegar a ti, para traerte lo que estabas tú clamando, pero me encontré con problemas. Y como consecuencia, tuve que pedir ayuda. Y obtuve ayuda, así que aquí estoy, 21 días más tarde. Pero desde el momento en que clamaste, yo estaba en camino. Así que Adán fue desterrado de entrar de regreso a lo que yo llamo la esfera de fe. Estoy tratando de no decir eso hoy porque lo prediqué en ultramar y fue malinterpretado como la esfera de él, la quinta esfera, y nadie obtuvo casi nada. Es la esfera de fe. Usaremos las palabras que Pablo usó, lugares celestiales, lugares altos. Así que desde entonces, desde que Adán fue desterrado de los cielos, necesitábamos que tres cosas ocurrieran. Primero, necesitábamos un Hijo de Dios que habitaba ambos de estas esferas, para pagar el precio tenía que ser uno como nosotros, así que tenía que ser un ser mortal. Y como mortal, él tenía que pagar el precio para tomar de regreso la posición y la autoridad en las esferas celestiales por ustedes y por mí. La tierra y todas las condiciones en la tierra son controladas de esta esfera celestial. Satanás controla las tormentas. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes? Todo mundo quiere jugar a Dios. Dios hizo esto y Dios hizo lo otro. Dios no hizo eso. Es cierto que Dios permite que cosas ocurran. Pero Satanás, él es la fuerza detrás de eso. Adán solía ser la fuerza detrás de eso. Así que la tierra y todas las condiciones aquí en la tierra son controladas de esta esfera celestial. Y segundo, necesitábamos que ese Hijo de Dios, ahora no se pierdan esto, cuando Él ascendió a los cielos con su propia sangre, el hermano Branham dijo, ese fue el día más grande y es del que menos se habla. Es el que más sobrepasado, pero fue el día más grande porque necesitábamos que ese Hijo de Dios abriera un agujero en los cielos e hiciera un camino de regreso para otros hijos. Ahora, amigo, parte de la revelación de Jesús diciendo, voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y si me voy a preparar un lugar, regresaré a tomarlo para llevarlos a donde yo estoy, ahí es donde van a estar, ¿correcto? Parte de eso fue cumplido unos días más tarde, después del día de Pentecostés, discúlpenme, antes del día de Pentecostés, pero cuando Él ascendió a lo alto, Él abrió un agujero a través de los cielos, ascendió con su propia sangre e hizo un camino de regreso a lugares celestiales para ustedes y para mí. De manera que donde Él esté, ustedes también estén. Bueno, estoy en Él. Ahorita mismo, ahorita, en este momento, estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. En Él. ¿No es eso lo que dijo Pablo? Entonces, ¿cómo puedo estar en lugares celestiales si estoy aquí? Porque hay dos lugares. Hay otra dimensión. Espero que estén escuchando esta mañana. Y luego, tercero, necesitábamos que hijos de Dios en carne nacieran en carne por una segunda sobrenatural nacimiento espiritual que lo llamamos el nuevo nacimiento, nacer de arriba, para que puedan tomar sus posiciones en esfera celestial. Esa parte de ustedes que es vivificada, esa es la parte de ustedes que está en lugares celestiales. Esa es la parte de ustedes que está en Cristo Jesús. Esa es la parte de ustedes a la cual Satanás no puede llegar, porque ustedes están escondidos en Él. Así que sabemos que la tierra ha estado gimiendo y esperando que estos hijos, como dice la Escritura, que tomen sus posiciones y traer la naturaleza de regreso a su lugar correcto, pero no lo van a hacer por ciencia o fuerza bruta, lo van a hacer por el poder de la palabra hablada desde lugares celestiales. Así que nuestro Señor Jesús ha preparado el camino. Recuerden que le preguntaron, dijeron, Él dijo, ustedes conocen el camino. Él dijo, es mejor que para ustedes que yo me vaya, ¿correcto? Y ustedes conocen el camino. Y los discípulos le preguntaron, no, no conocemos el camino. Él dijo, yo soy el camino. No solo soy yo el camino, pero voy a ser el camino. El camino de regreso para que nosotros regresemos a nuestra posición y a toda nuestra herencia como hijos e hijas de Dios. Así que cuando Adán cayó de su posición en los cielos, Él todavía podía gobernar desde la tierra, pero ya no estaba en control de todo en la tierra. Adán podía sudar, podía laborar para limpiar la tierra, sembrar los campos, para regar los campos, para cosechar, para poder comer. Adán podía lastimar a los animales, él podía tomar leche y huevos de varios animales, los podía criarlos, podía entrenar, capturarlos, pero Adán estaba ahora a la misericordia de los elementos y Adán era un esclavo al príncipe de los aires que ahora gobernaba la tierra y esa atmósfera fue contaminada. En vez de ser el Espíritu de Dios que cubría la tierra, ahora hay espíritus malignos. Y así que Adán ya no podía establecer o cambiar la atmósfera o controlar la atmósfera a su alrededor. Pero ustedes, si han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, ustedes crean una atmósfera y a donde quiera que van, están creando una atmósfera. Y esa atmósfera que están creando es más fuerte que cualquier cosa con la que el diablo pudiera surgir. Así que Adán ahora estaba en una posición en la cual la serpiente una vez estuvo antes de la caída, donde Adán ahora estaba gobernando por razonamiento y los sentidos naturales. El hombre ya no podía ir al lugar donde Dios estaba. Así que, ¿qué sucedió? Dios descendió. Y cuando el hombre no podía ascender en los días de Moisés para entrar en la presencia de Dios para recibir ayuda, Dios descendió él mismo en la forma de la columna de fuego. El hombre cayó, el hombre perdió su camino. Así que Dios descendió de los corredores del cielo y se manifestó en el hombre Cristo Jesús. Y Jesús, como el último Adán, el segundo de Adán o el último Adán, nos declaró que él era totalmente diferente del resto de los seres humanos que estaban en la tierra. Y él nos declaró, yo estoy morando en dos lugares al mismo tiempo. Correcto, amigos. Gracias a Dios por la revelación. Leámoslo. Dicen ustedes, ¿dónde dice eso? Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, que está en el cielo. Espera un momento, estoy hablándoles. Estás ahí enfrente de mí. ¿Cómo puedes estar en el cielo? ¿Tú descendiste? Nadie puede ascender al cielo sino tú, pero estás en el cielo y yo estoy hablando contigo. ¿Cómo el Padre puede estar en él y él no estar en el cielo? Él dijo, yo vengo del cielo a habitar carne humana. Pero estoy ahorita mismo, al mismo tiempo, estoy en el cielo. Y esa afirmación absolutamente confundió a la gente entonces y aún lo hace hoy. ¿Qué misterio es ese para el mundo? Que un hijo de nacido de nuevo, comprado por la sangre, hijo de Dios, nazca de nuevo del Espíritu. Dejen que ellos digan la mismísima cosa que Jesús dijo y miren cómo la gente va a reaccionar. Felipe, yo vine del cielo. ¿Sabías eso? ¿Cómo viniste del cielo? Yo estaba en sus pensamientos. Así que descendí. Vine de lugares celestiales. Yo estaba en sus pensamientos antes de la fundación del mundo. Yo vine del cielo. Yo voy a regresar al cielo, pero estoy en el cielo. Hermano Baker, eres un raro. Yo me voy de aquí. Yo nunca he oído tanta confusión en mi vida. Yo no lo entendí cuando Jesús lo dijo. No estoy hablando de ustedes. Yo no lo entendí cuando Jesús lo dijo. Ahora, cuando tú lo dijiste, herejía. La iglesia los va a etiquetar como un blasfema. Pero yo quiero que noten que el Hijo del Hombre habita el cielo. Así es como el Hijo del Hombre puede estar aquí ahorita mismo. Porque él nunca se fue. Él está aquí. Él está manifestándose en esa manifestación en particular, en lugares celestiales, ahorita mismo. Así que el primer paso a toda nuestra redención es que nosotros entendamos el misterio de Dios. Y Pablo nos dijo en varios lugares, dijo, grande es el misterio de la piedad. Fue manifestado en carne, está arriba. Entendiendo el misterio de Dios y Cristo es el misterio de Dios revelado, correcto. Pero Cristo existe en otra dimensión. Y fue manifestado en esta dimensión. Así que el mundo de la iglesia lo ve como tres distintos seres porque no pueden ver cómo él puede habitar el cielo y la tierra al mismo tiempo. Tienen un padre, tienen al Hijo y tienen el Espíritu Santo y ven a cada uno de estos como separados y distintos seres, correcto, pero su propia inteligencia, su propia fuerza de vida, y ellos dicen que estos tres son uno, y ustedes dicen, explíquenme esto, explícame el misterio, y no pueden explicarlo, pero sin embargo está el misterio que nunca va a ser revelado, de la manera que tú lo estás explicando. Así que ese siendo el caso, ellos nunca van a poder verse a sí mismos como nada más que un hombre caído. Pero debemos ver que ese uno y mismo Dios, el Padre Celestial de ustedes, condescendió, tomando varias formas, cambiando su máscara, hasta tomar carne humana y llegar a ser uno de nosotros para que pudiéramos llegar a ser uno como Él. Y Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él hace las obras. Así que la clave al éxito de ustedes y el éxito mío como creyente está ya, se encuentra en esa afirmación. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, amigos. La única manera en que Él puede estar en el Padre y el Padre en Él es que el Padre esté en Él y Él esté en el Padre. Y son dos diferentes dimensiones ocupando el mismo espacio. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Están viendo el tabernáculo terrenal, están viendo a la criatura apice, están viendo al hombre físico mortal. Y dice, el hombre físico mortal no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que nos está mostrando que lo que es hecho en la tierra es hecho en el cielo, es hecho en la tierra, pero no pongan al cielo muy acá y a la tierra acá. Lo que se está hecho en el cielo, lo que es hecho en él, es hecho en él, a través de él. Así que la habilidad humana, de hecho, cuando Jesús oró al Padre, hubo un tiempo en que oró al Padre y dijo, yo solo estoy hablando en voz alta porque para mostrarles a ustedes algo, pero estaba orando a lo que estaba dentro de él. Vamos, amigos, ¿dónde existe Dios? ¿Cómo es que lo conocen? Ustedes lo conocen porque Él dijo que estaría con ustedes y aún en ustedes. Ustedes no están orándole a Pluto, están orando al Dios. Ustedes son, ¿no sabéis que sois el tabernáculo del Espíritu Santo? Así que la habilidad humana no tiene habilidad de ayudar a una persona en esta caminata cristiana. Oh, eso es toda una cosa. Si tan solo pudiera ser más fuerte, si tan solo pudiera dejar de hacer esto, si tan solo pudiera comenzar aquello, entonces serías un luciferita egotístico y orgulloso, cananita. Nada llega al lugar de llegar al punto en que soy una falla, no puedo hacerlo. Si todavía estás resistiendo a eso, no has muerto aún. Porque ninguno de nosotros puede hacerlo. Ninguna carne. Todos han pecado. Todos han quedado cortos de la gloria de Dios. Ningún hombre puede venir a menos que el Padre lo atraiga. Solo hay una puerta. Ese es Él. Ese es Él. Ustedes tienen que venir a través de Él. Así que no es la habilidad humana de ustedes. No es el que prueba lo más duro o hace el más esfuerzo. Es el que admite, soy una falla. Ayúdame. Muéstrame el camino. Así que si la habilidad humana fuera un factor, entonces no tendríamos necesidad de un Redentor. Fumen eso por un tiempo. ¿Por qué necesitarías un Redentor si puedes hacerlo? No habría necesidad de un segundo nacimiento si el primer nacimiento estuviera bien. No lo es. La habilidad humana solo puede llegar hasta cierto punto para traer condiciones donde la sanidad puede ocurrir. Pero Dios es el sanador. Pero piensen, amigos, ustedes como hijo o hija de Dios pueden ser más que un mero mortal carne, ser humano. ¿Qué maravilloso es eso? Ustedes, por la gracia de Dios, por medio del nuevo nacimiento, pueden llegar a ser el propio hijo de Dios, su propia hija, y por medio de eso pueden vivir y operar en otra esfera y hacer una diferencia en la vida de alguien más mientras estén aquí en la tierra y no necesitan estar en el mismo cuarto, en el mismo lado del planeta. ¿Cómo es que la oración de ustedes puede operar al otro lado del mundo? No es por causa del teléfono. Ustedes pueden traer una oración intercesora que es orada y oída en el cielo por la necesidad de un amado o por alguien que es traído a tu atención. Y no importa si es enfermedad o dolor o tristeza física o espiritual necesidad o la muerte. La oración de ustedes es oída, porque damos a conocer nuestras peticiones cuando nos reunimos. Así que el segundo Adán dijo, yo estoy en el cielo mientras estoy aquí en la tierra, mostrando que él puede vivir en dos esferas al mismo tiempo. Y él sabía que era gobernar los vientos y las olas desde ese lugar celestial. Él no llegó allá y tuvo un gran abanico y que soplara el lago o surgir con algún experimento científico. Correcto, él habló, él solo dijo paz. Hágase la paz. Él sabía lo que era hablar a demonios en esa esfera celestial y causarles que ellos dejaran sus lugares de morada en esa esfera terrenal. Noten, él controlaba aún la esfera demónica solo por medio de una palabra. Todo lo que tenía que hacer era hablarlo y sucedía. Su presencia física no era requerida. Él hablaba y esas palabras viajaban a esa otra esfera, a donde quiera que eran enviadas, y luego esas palabras hacían lo que sea que él habló. En la esfera celestial no hay tiempo alguno, no hay estado alguno. Él podía hablar en esa esfera celestial y sus palabras no eran impedidas por el tiempo, espacio o circunstancia. Y si podemos obtener esa revelación esta mañana, ¿qué haría eso en nuestra vida de oración? Cerraremos con esto esta mañana. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Estaba rogándole, así que este es alguien que gobernaba sobre como unos cuantos miles de soldados. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, no necesitas hacer eso. Dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Este hombre sabía algo que esta otra gente no sabía aún. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre reconoció quién era el Hijo de Dios y lo que un Hijo de Dios fue creado para hacer. Él se dio cuenta de que había otra dimensión en la cual este hombre estaba gobernando, que en la cual tenía autoridad y todo lo que tenía que hacer era hablar. Por eso las palabras de ustedes no son gobernadas por las leyes de la naturaleza, porque no existen. Gobiernan la naturaleza, pueden cambiar, pueden desafiar, redirigir. Así que el centurión entendía la doble dimensión en la cual estaba caminando Jesús. Tenía que, porque Jesús no tenía, él no tenía un montón de soldados siguiéndolo. Él no tenía una espada, correcto. Él no parecía nada como un hombre que estaba al mando de un ejército físico, porque no estaba mandando un ejército físico, un reino espiritual. Él entendía que una parte del que aquel al que estaba viendo y al cual estaba hablando estaba en otra esfera, en lugares celestiales. Y sabía que lo que estaba siendo hecho era de otro reino. Y que este hombre que estaba delante de él estaba en ese mismo momento parado en otro reino, donde estaba gobernando y reinando supremo y estaba despedazando el reino de Satanás. Él dijo, vine a destruir las obras del diablo, a derribarlas. Y donde quiera que él iba, los demonios clamaban. Así que este hombre sabía que todo lo que se requería era que Jesús hablara la palabra nada más. Y esa palabra pondría en movimiento la sanidad y liberación de su siervo ahí en casa. Y sabemos que un siervo estaba paralítico, que había estado así por un tiempo, y ningún hombre podía hacer nada por él. Así que no había ninguna pregunta si este era un acto sobrenatural que fue causado por la palabra hablada o no. El centurión, él se dio cuenta de que este no era un asunto físico, así que no se requería proximidad, y el tiempo no era un factor. Y Jesús se maravilló cuando vio de que este hombre podía ver la doble esfera, un gentil aún, que podía ver la doble esfera en la cual él estaba operando, y una de ellas era gobernada por fe. Y así que dijo, esta es gran fe. La fe es revelación. Y que él no había visto a nadie en Israel aún que captara esta revelación de la doble ciudadanía del hombre. ¿No es eso maravilloso? Si pudiéramos ver esta mañana, amigos, que hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo están presentemente viviendo en lugares celestiales mientras están viviendo aquí en la tierra. ¿Qué haría eso por nosotros? ¿Se dan cuenta ustedes de que si ustedes son un hijo o hija de Dios y han nacido de nuevo del Espíritu, hay una porción de ustedes llamada el alma y Satanás no tiene acceso a ella? Y ustedes no pueden señalársela al mundo tampoco, porque está en otra dimensión. Está en lugares celestiales. Está en Él. Ustedes están escondidos en Él. Satanás tiene acceso a esto, pero no tiene acceso a esto. Y aquí es donde está la torre de control, y aquí es donde Dios, de donde Dios gobierna. Y lo que está aquí adentro puede traer esto a sujeción y a obediencia. No significa que va a satisfacer, ¿saben?, los anhelos y deseos de esto para entender, aunque tal vez lo haga, pero va a ser traído bajo sujeción a la palabra, y cuando esté de acuerdo con la palabra está bien, pero cuando está en desacuerdo, olvídenlo. Si pudiéramos tan solo ver que Jesús derrotó, escuchen esto ahora, Él derrotó todo poder demoníaco ya. No estamos luchando una batalla para derrotar a nadie. Él ya hizo eso. Nuestra batalla es dejar que ellos sepan, sal fuera de mi tierra, tú ya estás derrotado, eres un fanfarrón, sí, estás en lugares celestiales y por eso estoy tropezando contigo, pero ya terminaste, tus días han terminado, sal de mi tierra, me pertenece a mí, es mi posesión, es mi herencia. Así que yo voy a hablar por fe y tú vas a moverte. Y yo no estoy derrotándote, ya estás derrotado. Jesús derrotó todo poder demónico. Pero lo que nos dejó a nosotros es hacer valer esa derrota al tomar posesión de nuestra herencia en lugares celestiales. Estando de acuerdo con Dios. Estando de acuerdo con la palabra. Dando habla a la palabra. Eso es lo que están haciendo cuando dicen que tu voluntad, que lo que es hecho en el cielo sea hecho aquí en la tierra. Bueno, el cielo no está allí. Allá arriba está aquí. Pero dejen lo que está en mí ya, que tú quieres revelar. Deja que se salga, que se derrame aquí en esta dimensión, a través de este cuerpo. Si tan solo pudiéramos ver esta mañana, amigos, que tenemos nada más que hablar la palabra, nada más. Eso es lo que el centurión le dijo a Jesús. Eso es todo lo que tienes que hacer, dijo. No tienes que venir a mi casa. No tienes que enviar tropas. No tienes que decirme qué tipo de píldora o hierba, nada en contra de eso, pero no es esa la esfera de la cual él estaba operando. Correcto. Apreciamos esas cosas, pero él reconoció. Solo habla la palabra. Aleluya. No significa que voy a completamente tirar fuera el gabinete de medicina, correcto, de acuerdo a mi fe. Pero llegaré a ese punto donde hablaré solo la palabra. Ese es mi destino. Esa es mi posición. Ese es mi llamamiento. ¿Y cómo lo hacemos? De fe en fe, de gloria en gloria. Un pie tras otro, una victoria tras otra, una posesión tras otra. Posesión son pisadas. Así que implica movimiento, implica de que tenemos que caminar un pie tras otro, una victoria tras otra. Amén. Les recordaré esto. La palabra de Dios hablada en labios humanos es lo mismo que deidad hablando. Porque no es los labios de ustedes que son importantes. Es la palabra. Amén. Y si Dios lo dijo, Él lo traerá a cumplimiento. Su palabra no regresará a Él vacía, pero hará lo que Él la envió a hacer. Pero necesitamos decirlo con fe. decirlo creyendo. Esa es nuestra parte. Correcto, una vez más. Yo sé que esto se va a envejecer, pero no me importa, es el tema. Solo creed. Solo creed. Sí. Bueno, sí creo. Bueno, entonces pídele a Dios que te ayude tu incredulidad. Si tan solo somos honestos, hay creer y hay otro creer y hay creer. Hay fe mental. Y muchas veces no conocemos la diferencia hasta que la fe de sustancia toma lugar de la fe mental. Y eso está bien. Podemos creer que creemos algo por años, pero luego un día se vuelve tan real a nosotros que nos damos cuenta. Yo estaba aceptándolo mentalmente. Y ciertamente no hay nada malo con eso y todos pasamos por eso. Pero un día se vuelve sustancia. Está establecido. No hay lucha, no hay batalla alguna. Está resuelto. Amigos, oraremos por miembros de familia. Seamos honestos esta mañana. Oramos por miembros de familia y será fe intelectual por un tiempo. Pero un día se volverá fe de sustancia. Y va a haber una paz ahí. Y ustedes dirán, deja ir a mi hijo, deja ir a mi mamá, deja... Correcto. Estás derrotado. Y te estoy diciendo ahorita mismo, muévete. Y no estás preocupado sobre el tiempo. Tú sabes que Dios va a honrar eso. Tú sabes que es la palabra. Es la verdadera palabra. Y Satanás se va a mover. Y hay una paz que viene. Aunque las circunstancias todavía permanezcan por un tiempo.
But to you it's
pero
done.
Para ti ya está hecho.
Amen.
Amén.
Hallelujah.
Aleluya. Lo mismo es con nuestra sanidad. Correcto. Hay ocasiones que oraremos por sanidad y lo repetiremos. Y estamos creyendo y estamos haciendo todo lo que sabemos para creer, pero luego un día algo va a caer. Correcto. Dentro. Y uno dirá, gloria, aleluya, estoy sanado.
I'm no longer going to ask
yo ya no voy a pedir sanidad. Estoy sanado.
And I now realize
y ahora me doy cuenta que siempre estuve sanado porque Él pagó por ello hace 2,000 años. Pero ahora voy a caminar entrando en ello. Ahora voy a ver la manifestación de ello. Por medio de sus llagas, soy curado, estoy curado. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Lo dejaremos ahí, pongámonos de pie. Cuando regresemos, veremos cómo todo esto fue hecho posible. Porque tiene que ser, esto tiene que ser fundado en la palabra. Correcto, anclado en la palabra. Tiene que originar de la palabra. Muchas veces cuando un ministro predica, lo primero que quiere mostrar es el mapa, quiere mostrar la disposición de la tierra, el gran cuadro, y luego quieres acercarte a los detalles, ¿correcto? Si empezáramos en el sentido contrario y solo viéramos los detalles, pensarías, ¿a dónde vamos con esto? ¿Por qué es importante eso? ¿Correcto? Y es realmente muy difícil aplicarlo, ¿correcto? Yo tuve un profesor de matemáticas. Había terminado todas mis matemáticas en el colegio de unidad antes de transferirme. Pero luego una última. Hombre, qué rápidamente se olvida uno, rápidamente, 30 años, 35 años o lo que sea. La probabilidad y estadística eran parte de... Era una matemática para la clase de ingeniería y todos eran ingenieros que estaban en la clase, así que uno terminó. 48 transformaciones, 48 series. Cosas que si quieren que yo se las explique, olvídenlo.
Uh,
Y recuerdo que en esta clase el maestro era un clásico matematista. Dije que era un clásico. Él creo que tenía un protector de bolsa. Siempre usaba una camisa blanca de mangas cortas. Bueno, hay maneras de que uno puede estereotipar, puede distinguir a la gente algunas veces. Y él tenía un desagradado de los ingenieros. Correcto. Él estaba en las matemáticas puramente por causa de la matemática. Yo lo describiría de esta manera, ¿saben? Él describiría una herramienta que un ingeniero, eso es todo lo que nos importa, son herramientas, no importa dónde vino. Yo necesito una herramienta, dime para qué sirve, dime cómo usarla, no me importa cómo lo hiciste, no importa que tan bella sea, no tiene uso para mí de otra manera, pero no para un matematista, no para un matematista. Puro. Si eres un matematista, tomarías un desarmador y describirías el todo, cada parte, no, y diría, ¿no es esto bello? ¿No es eso muy bello? Y un ingeniero diría, ¿qué haces con ello? ¿Qué es? Bueno, ya te dije. Y le dije el análisis. Eso fue de ayuda. Eso te muestra un tipo de identidad, un poco de prueba, y sería símbolos en griego, y correcto. Y estás viéndolo y diciendo, ¿por qué necesito saber esto? Y recuerdo preguntarle al profesor eso, porque estaba golpeando toda la clase, era un poco más alto que el resto de la clase. Yo no sé si era por eso o qué. Yo siempre trataba de ser respetuoso y cómo me comportaba, porque estaba frustrado una vez, porque en toda clase, cualquiera que preguntaba una pregunta, en vez de hiciera una pregunta práctica, ¿para qué uso esto? Él se enojaba. Y la manera en que él apagaba eso es que trataba de responder, de darle duro a una pregunta, a alguien que hacía una pregunta a ti. Estarías nervioso, estarías menos inclinado a hacer una pregunta así. Yo recuerdo haber preguntado una vez y él comenzó a darme duro y dije, puedes hablarme para abajo si quieres, y eso está bien, pero todavía quiero saber qué hago con ello. Yo soy un ingeniero, estoy aquí. Quiero obtener tanto de ello como pueda. Y le dije, respetuosamente, pero estaba verdaderamente luchando, porque si no puedo figurar qué hacer con ello o cómo se aplica, ¿de qué sirve? Correcto. Es difícil aprender. Correcto. Es difícil aprender si no sabes cómo se aplica o dónde se aplica. Así que, él de hecho, a su crédito, de hecho nos mostró cómo puede ser aplicado a predecir el comportamiento de olas o fenómenos de olas y caracterizarlo con matemática y usarlo para... Hay muchas cosas para lo que puede ser usado. Para ese tiempo, solo todo lo que era matemática que confundía con estos símbolos extraños que yo no sabía qué hacer con ellos. Yo pienso que lo mismo es verdad con la palabra de Dios. Yo creo que si no tenemos cuidado, podemos describir cosas en la palabra. Saben qué tan bello es, y podemos decir, o eso es profundo. Correcto, pero y lo es. Pero si yo quisiera un trago de agua y viniera ustedes y ustedes tuvieran un pozo, ustedes podrían decirme qué tan profundo ese pozo es y no me impresionaría. Lo que yo quiero es que tú me des algo que caerá en ese pozo para que puedas traer de regreso para afuera, para que me dé lo que está allá adentro. Yo admitiré con ustedes que es profundo, pero ¿de qué sirve eso? Debemos de gritar hacia allá abajo y decir, ¡hey! Y así que, ¿entienden de dónde vengo? Hay un tiempo para describir los detalles, pero necesitamos el cuadro. Necesitamos saber por qué. Correcto. Así que, caso en punto, yo puedo pasar el resto del tiempo que estamos juntos hasta el rapto y hablar de la palabra hablada y del poder de la palabra hablada, correcto, pero si no les digo de qué les pertenece y cómo opera y de dónde vino y por qué la tienen, no está conectada a ustedes. ¿Cómo la van a usar? Todavía es esta cosa asombrosa que todavía es, no se puede obtener de algún elemento que no ha sido descubierto aún. ¿Qué hago con ello? Pero estoy esperando. Mi oración, mi deseo, por la gracia de Dios, es que cuando terminemos esta serie, es que veamos cómo estas cosas son naturalmente, deben de aplicarse a nuestras vidas. Es sobrenatural, no me malentiendan, pero es naturalmente sobrenatural para un creyente. La única diferencia en esta última edad
es
que esta revelación se ha perdido, que está siendo restaurada. Correcto, estamos siendo traídos de regreso a eso para que podamos usarlo. Pero déjenme tan solo tirar esto sin respaldarlo, ¿ok? En el libro de Apocalipsis hay un periodo de tiempo donde dice que el acusador de los hermanos ha sido derribado. Así que sabemos que va a haber un derribamiento de Lucifer y sus ángeles. ¿Estarían sorprendidos ustedes de que yo les dijera que es coincidental en que nosotros salgamos de esta dimensión totalmente a esa otra dimensión? ¿Sería sorprendente para ustedes que yo dijera que somos parte del derribamiento de Satanás y sus ángeles? Y que, de hecho, estamos intercambiando lugares, que estamos entrando totalmente a nuestras posiciones, y a medida entramos totalmente en esa posición, ellos están siendo echados fuera porque nuestra posición somos nosotros entrando a poseer nuestra tierra. Bueno, lo dejaremos ahí. Dios los bendiga. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, Señor, como Pedro lo colocó, Señor, creo que obviamente fue tu inspiración, causó que él pusiera estas cosas, dijo, por las cuales se nos han dado preciosas, excelentes y maravillosas promesas. Padre, no nos damos cuenta, particularmente en el principio, quizás en porciones de nuestra caminata después de eso, no nos damos cuenta cuán excelentes, grandes y preciosas son estas promesas, creyendo cuáles son las promesas y qué son las promesas. Es difícil para nosotros imaginarnos que esas cosas son nuestra posesión, de que pueden ser manifestadas a través de nuestras vidas por ti y cómo estas cosas obran. Así que, Señor, simplemente no somos nada diferente, por supuesto, que nadie en las Escrituras, donde tu palabra estaba viniendo para ser manifestada. Pero la primera reacción muchas veces es, ¿cómo puede ser esto? No que estamos dudando, diciendo que no puede ser así, sino que los primeros pensamientos es maravillamiento. ¿Cómo puede ser esto? Es tan distante de nuestros cinco sentidos naturales y nuestros cinco sentidos espiritual, es conectado a la fe. Y Señor, mientras meditamos en estas cosas, mientras nos llevas por estas cosas y las explicas a nosotros, no las abres, la fe crece y la fe nos muestra cómo estas cosas pueden ser. Y nuestra fe está firmemente establecida en tu palabra. Así que te agradecemos por eso. Padre, te ruego que cada uno sea animado, ruego que cada uno sea fortalecido, ruego que continúe guiándonos y dirigiéndonos y camines con nosotros, Señor, mientras meditamos en las palabras que son parte de nuestro mensaje en esta última hora, que describen el cuadro en el cual, al cual estamos entrando, que describe el escenario de nuestro día. No solo describe la perversidad y lo mal, y el mal, sino que describe la grandeza a sí mismo. El gran, es un gran tiempo y un tiempo temible. Que seamos animados, que seamos fortalecidos, que nuestra fe crezca en pasos agigantados, Señor, y que sea a nosotros, de acuerdo a tu palabra, conforme a tu palabra, que lleguemos a ser la manifestación. No solo queremos ser oidores, sino que queremos ser los hacedores. Queremos que estas cosas sean manifestadas en nuestra vida. No estamos aquí para ser entretenidos o educados. Estamos aquí para ser cambiados, y somos cambiados por fe, por la palabra, de gloria en gloria. Así que, Padre, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Ve con nosotros esta tarde, Señor, mientras meditamos en estas cosas y vamos a nutrir la carne y descansar un poco, y que continúes a develarte a nosotros y nos muestres, Señor, como solo tú puedes. Muéstrame tus caminos, Señor, para que yo camine contigo. Bendice a todos y cada uno, te rogamos. Te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino.